tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Dualidad versus diversidad sexual era lo que nos planteaba en el encuentro pasado, en este espacio de tendencias, la psicóloga Graciela Gárez, mientras justamente veíamos lo que ocurre, por lo menos aquí en el contexto uruguayo, este mes de septiembre, cuando se celebra el mes de la diversidad. Y bueno, y veíamos con preocupación cómo por parte de los organismos públicos se realizaba de alguna forma un tipo de promoción de estas fechas, de esta celebración. Y por eso la psicóloga Graciela oponía el modelo de Dios, el modelo biológico, además también de la dualidad sexual versus, bueno, este modelo que del que tanto escuchamos en nuestros días, que es el de la diversidad sexual. Graciela, vamos a retomar este tema en los próximos minutos, así que te damos la bienvenida a otro espacio de tendencias.
Muchas gracias, Alejandra. Un saludo a la audiencia. Y bueno, estamos reflexionando sobre un tema que sabemos que es álgido, que es polémico, que debido a quizás a toda la temática que tiene que ver con la organización familiar, los cambios en la dinámica familiar han hecho que todo lo que tiene que ver con la sexualidad se haya complejizado. Algo que antes, con el modelo de familia tradicional, quizás el más parecido al diseñado por Dios, y decimos parecido porque los seres humanos tendemos con el paso del tiempo a tergiversar un poco los modelos de Dios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, un modelo que se asimilaba bastante al modelo de Dios en cuanto al respeto del diseño que tenían las generaciones anteriores a las nuestras. Estas problemáticas en el campo de la sexualidad, si bien siempre existieron, no eran quizá tan de tanto peso, no marcaban tanto a la familia uruguaya, y hoy día sabemos que sí, decimos esto está directamente relacionado con la distorsión que ha tenido el modelo de familia que se vive en la cultura actual. Nosotros decíamos en el espacio anterior que cuestionábamos el hecho de que el Estado, organismos del Estado, se arrimaran tanto a la ideología y de alguna manera representaran, tomaran posición a favor de la ideología de género, y que si lo hacían para defender los derechos de las comunidades de personas con temáticas de identidad sexual distintas a la que Dios ha prescripto para el ser humano, bueno, que se podían defender esos derechos en los estrados legales, en los juzgados, y no era necesario embanderar la ciudad ni los edificios públicos con los elementos icónicos de esta ideología, ¿verdad? Y así también quisiéramos agregar que vemos bien que se defienda el derecho de estas comunidades, en primer lugar que son están integradas por seres humanos y todos los seres humanos somos iguales ante la ley. Todos hemos sido diseño de Dios y todos muy amados por Dios, eso en primer lugar. Dios puede reprobar la conducta de un ser humano, pero no deja de amar al ser humano porque está diseñado a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, en tren de ayudarles y de no mirar para el costado en cuanto al sufrimiento que ha significado para algunas de estas personas, la discriminación que sabemos que ocurre a nivel laboral, a nivel económico, a nivel social, a veces a nivel familiar, a veces son rechazados por sus familias y tienen que salir de sus familias una vez que muestran una identidad sexual distinta a la esperada. Decimos, bueno, que necesitan ayuda, sí, sin lugar a dudas necesitan ayuda. Y tratando de ser propositivos y no solo cuestionadores, decimos qué necesidad que hay en sociedades como la nuestra, y creo que en muchas sociedades en esta posmodernidad, muchas sociedades en Occidente, que se creen ministerios de familia, donde desde el Estado se apoye y se facilite para que las familias cumplan su función, permanezcan unidas, cumplan su función, tengan órganos de asesoramiento donde cuando la familia se vive en conflictos, se viven situaciones difíciles al interior de la familia, cuando hay de repente ocurrieron situaciones de abuso y vulneración de derechos de los miembros de la familia, tengan a dónde recurrir, que eso sea sin costo, es decir, que haya una política de familia desde el Estado para evitar que fallas en el funcionamiento de la familia terminen afectando a los más vulnerables, que son los hijos, y muchas veces terminan afectándolos en el campo de su sexualidad. Uh-huh. Muchas familias que están siendo llevadas adelante de modo monoparental por una mujer que ha sido dejada sola por su esposo y hace lo que puede, y bueno, a veces los hijos se quedan sin el modelo de varón, sin el modelo masculino cercano que conviva con ellos para hacerse varón, y crecen a veces muy rodeados de modelos, cuando se trata de varones, rodeados de modelos femeninos, la mamá, la abuela que se acerca a dar una mano a esa mamá que está sola, y a veces esa falta de modelos incide en que se generen identidades sexuales flojas en los hijos varones. Otras veces la ausencia de la mamá, que tiene que trabajar todo el día para sustentar a esa familia, hace que descuide en alguna medida a sus hijos, y a veces las hijas terminan siendo abusadas por personas a veces del mismo entorno familiar, que saben que hay hijas ahí que están sin la adecuada vigilancia, ¿no? Y bueno, ¿qué necesidad hay que el Estado proteja de una forma específica y focalizada a las familias que constituyen la población uruguaya? Y bueno, y esto también sería una solución para evitar que muchos lidien durante muchos años de su vida, de su adolescencia, de su juventud, con distorsiones en el campo de la sexualidad y terminen siendo llevados por estas ideologías que presentan atajos, como la ideología de género, que dice, bueno, podés ser lo que vos sientas, ¿no? Uh-huh. Y los meten allí en caminos que son de mucho dolor. Todos vamos a ver cuando se celebre durante este mes en nuestras calles, en la marcha de la diversidad sexual, vamos a ver color, música, diversión, pero todo eso va a estar enmascarando el dolor de los corazones.
Sí, sí.
Para quienes hemos trabajado en ocasiones con este tipo de población, muchos de ellos a veces ingresan en esos caminos, se meten en sendas muy tortuosas, y después cuando vuelven y dicen, bueno, esto no me satisfizo, cuentan su historia al volver de retorno de esa incursión en el camino de la ideología de género, y cuentan cómo sonreían por fuera y lloraban por dentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidad de que el Estado protector, garante de las familias, de la felicidad de todos los uruguayos, crear un Ministerio de Familia para proteger, cuidar, velar, apoyar en la institución familiar, y evitaríamos muchos de estos temas que tienen que ver en el fondo con conflictos con la propia sexualidad, ¿no?
¿Qué opina usted de esta propuesta de la psicóloga Graciela Gárez? ¿Cree que será posible, sería posible en algún momento en el contexto uruguayo, quizás en el país en el que usted se encuentra, sería esta una posibilidad? ¿Piensa usted que aportaría algo? Bueno, le escuchamos, ¿eh? Queremos que participe de este programa de alguna manera, y por eso a continuación hacemos una breve pausa y compartimos con usted el contacto para que usted envíe allí su opinión por mensaje de texto o WhatsApp a Radio Transmundial Uruguay.
Si lo deseas, puedes estar en contacto con Radio Transmundial Uruguay por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
Estamos pensando en este encuentro de Tendencias con la psicóloga Graciela Gárez en el mes de la diversidad, en estas personas que justamente viven acorde a este modelo de diversidad sexual, sus historias de vida. Bueno, estamos tratando esto con la psicóloga Graciela Gárez y pensando, como decía ella, no solo en, bueno, quizás la reacción desde lo que uno cree, lo que uno piensa, sino también desde la propuesta. Graciela, decías qué importante sería que el Estado también se animara a trabajar y apoyar a las familias.
Sí, yo creo que los uruguayos, los ciudadanos con gusto, aprobaríamos que nuestros dineros, los que pagamos al Estado a través de impuestos, una parte de ellos se desviara para este fin. Yo creo que hay mucho sufrimiento a nivel de la familia uruguaya, creo que no solo en Uruguay, ¿verdad? Es una condición de la vida sobre el planeta en esta posmodernidad, que la familia ha estado debilitándose progresivamente con estos nuevos modelos de dinámica familiar, de conformación familiar, que no han dado buen resultado, y los que más han sufrido, los que más han pagado el precio han sido los hijos en su proceso de formación. Cada vez que entrevistamos en consultorio a un chico o una chica que tiene conflictos con su identidad sexual, siempre atrás hay una historia de disfuncionalidad familiar, de mal vínculo o de ausencia del vínculo o de un vínculo problemático con el progenitor de su propio sexo, ¿verdad? Entonces, y muchos casos la conflictiva se ha resuelto cuando se ha podido hablar con una parte y con la otra, acercar las posiciones, que haya reconciliación, que haya pedido de perdón e intentarle de alguna manera reparar la ausencia, la falta de contención, la falta de amor expresado explícitamente de parte de un papá hacia su hijo, hacia su hija, de parte de una mamá hacia su hija. Cuánta cosa se reparan, cuánta cosa se ordena en el interior de la psiquis de esa persona y cuántos conflictos desaparecen. Y bueno, los conflictos que tienen que ver con la sexualidad son los que después alimentan estas conductas alternativas en cuanto a la vivencia de la propia sexualidad. Nosotros decimos hay una dualidad sexual diseñada por Dios, pero hay múltiples conductas sexuales. Lo que es diverso no es la identidad sexual. La identidad sexual es de varón o de mujer porque está basada en lo biológico y es irrenunciable porque está grabada, diseñada a fuego en los cromosomas, en el interior de cada célula del cuerpo. Entonces, por más que alguien se efectúe una operación de cambio de sexo, sus células van a seguir siendo de varón o de mujer según con qué sexo biológico nació.
La información genética.
Ahí está. Entonces, bueno, estas conflictivas que surgen en las personas de rechazo y conflicto con su propia sexualidad biológica tienen muchísimo que ver con vivencias que han pasado a raíz de situaciones disfuncionales en las familias. Si les preguntamos a un Dios que ha mostrado su diversidad creativa en muchos campos, como decíamos, de la creación de los seres vivos, de las distintas especies, ¿por qué en el campo de la sexualidad eligió la dualidad sexual y una dualidad que tiende a la complementación y no eligió una diversidad? Y bueno, les decíamos que bueno, esto tenía que ver con modelos que iban a tener una proyección hacia la eternidad. Pero además está bueno mirar lo siguiente. Hay rasgos, hay virtudes que Dios depositó en el hombre y que Dios depositó en la mujer que tienen que ver con esto de que hemos sido hechos, diseñados a su semejanza. Cuando Dios quiso mostrar la capacidad de liderar, proteger, ser fuerte, mostrar un amor sacrificial, Dios pensó en el varón y fue la primer figura que él diseñó, el primer ser humano que él diseñó fue el varón. Y en el varón Dios, en esto de proyectar algo de su semejanza en nosotros, proyectó esas características y Dios termina, o mejor dicho, Dios a medida que va desarrollándose la historia del ser humano sobre la tierra, va mostrándose sistemáticamente bajo la figura de un padre. Y por eso Dios diseñó al varón y le dio las características, las condiciones para ser un padre. un padre como él lo es, para que el varón sea la representación viva, humana, cercana para los hijos, bajo el techo del hogar, de cómo es Dios, cómo los hijos pueden entender cómo es el Dios invisible que no se ve. Bueno, a través de la función del rol del papá, que protege, que cuida, que lidera, que defiende a su familia, que va adelante analizando, arriesgando, como tanteando el terreno para que después su familia le siga. Esa función protectora es la que Dios quiso proyectar en la figura del varón. Es una parte de la esencia del corazón y de la esencia de Dios que Dios la depositó en el varón. Y a su vez, cuando Dios quiso mostrar la capacidad de ternura, de amor, de contención, de nutrir, de alimentar, diseñó a la mujer. Esto lo proyectó en la figura de la mujer que la había diseñado, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando el varón y la mujer se unen y son uno, son como un reflejo lo más cercano posible, lo más parecido posible a lo que es la personalidad, la persona de Dios dentro del hogar. Son papá y mamá, uno dando protección, liderazgo, cuidado, y la mujer dando la capacidad de dar vida, de alimentar, de nutrir, de acompañar, de ser cercana en lo emocional, ¿no? Porque tenemos un Dios que es así, que tiene esas dos facetas, la faceta de... Muchas veces Dios no solo se muestra como un padre, por ejemplo, para el pueblo israelita y para nosotros también, cuando Jesucristo nos habla de su padre, nos habla del padre, sino que también Dios dice que Él ama como una madre, y dice, aunque una madre olvide al hijo que salió de sus entrañas, yo no. Entonces es como que Dios ha querido aproximarse a la raza humana proyectando...
Claro.
Esas dos características muy fuertes que están en él, que es la fuerza y el poder de salvación, y por otro lado el afecto, el amor incondicional. Por eso no vale la pena destruir ese modelo de Dios, ni pensar que podemos tener alternativas mejores, como puede ser la diversidad sexual, que decíamos no existe porque biológicamente somos 100% varón y 100% mujer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿por qué no amistarnos con el diseño de Dios, con este propósito de Dios que es bueno en gran manera, como dice el libro de Génesis, en relación a todo lo creado, ¿no? Y el apóstol Pablo, cuando hablaba a los que vivían en Roma, él les decía en una de sus cartas que todas las cosas provienen de Dios, existen por su poder y son para su gloria. Y nosotros podemos sacar en conclusión de acá que también la vida de cada uno de nosotros es para su gloria y ya tiene destino y propósito. Entonces, cuando nosotros queremos ser lo que hemos sido diseñados por Dios, lo más probable es que nos apartemos de este camino y de este propósito. Si nacimos con un cuerpo de mujer, es que Dios tiene propósito para nosotros ligado a esta condición sexual. Entonces, bueno, cuando Dios hizo nacer de algunas mujeres, a todas las mujeres con un determinado propósito, pero algunas que a nosotros nos resultan, de repente, que están muy, 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 son conocidas para quienes manejan el texto bíblico, cuando Dios necesitó traer un libertador para su pueblo israelita que estaba en esclavitud en Egipto, bueno, hizo nacer a una mujer, Jocabed, y de ella hizo nacer un varón, Moisés. Dios necesitaba una madre para un líder, y Dios necesita a cada mujer para una función. Cuando necesitaba hacer venir a la tierra a su hijo, bueno, hizo nacer a una mujer, que esa mujer se llamó María, y de esa mujer, bueno, Dios permitió que en su ser se albergara a su hijo, ¿no? Entonces, nuestra vida y nuestra sexualidad, que es un aspecto nada más de nuestra vida, pero un aspecto muy significativo, tiene que ver con ese propósito de Dios por el cual nos hizo nacer con esta condición sexual. Y en el caso de los varones también, Dios hizo nacer un varón porque necesitaba líderes como Moisés, como Gedeón, como David y tantos otros, y los necesitaba varones. No cabía en el plan de Dios que ellos se autodefinieran yo no me siento bien como varón y quiero ser mujer. No, nacieron como varones para cumplir determinado propósito, y cada uno de los que nos escucha, quizás gente grande, pero también sus hijos, sus nietos, están naciendo hoy día con un diseño ya predeterminado dentro de esta dualidad sexual que decimos es inexorable, somos varones o mujeres, con un propósito. Y muchas veces a estas personas que están con conflicto con su sexualidad no le encuentran sentido a su vida porque no encontraron cuál es el propósito por el cual han sido diseñados por Dios desde antes de nacer como varones o mujeres. Entonces, ¿cuál es el camino? Decir, bueno, voy a hacer lo que yo me autoperciba, ya que no le encuentro sentido a mi vida en mi condición de mujer o varón, o ponernos en campaña para hallar cuál es el sentido y cuál es el propósito. Lo sensato sería eso. ¿Y cómo lo hallamos? Bueno, tenemos que encontrar a Dios, que fue el que nos pensó para que fuéramos varones o mujeres. Tenemos que encontrarlo a Él y enfrentarle a Él y preguntarle, yo no encuentro sentido, no encuentro cuál es el encanto, cuál es el privilegio de la condición sexual que tú me diste, y te pido que me lo reveles. Y tenemos un Dios tan bueno, tan paciente, tan tolerante con nuestra condición humana rebelde, que sin lugar a dudas que va a acercarse a nosotros a través de su palabra, a través de líderes cristianos que nos puedan servirnos de consejeros, y Dios nos va a revelar por qué el diseño de Dios para nosotros fue de varón o de mujer, indistinto de cómo nosotros nos sintamos. Y ese es el camino que han recorrido muchas personas que han tenido esta conflictiva. Y hoy día tengo gente en el entorno, hace poquito celebramos el casamiento de un chico que ingresó a la iglesia en condición de gay, y hoy día ha formado su familia, está muy feliz, muy completo en Cristo y muy realizado como varón y como hombre y como ser humano, porque encontró el diseño, el propósito del diseño que Dios le dio en cuanto a su sexualidad. Y si ese chico lo hizo, Dios es el mismo para todos, está disponible para todos, ama incondicionalmente a todos, así que bueno, ese es el camino, no es la diversidad y pensar lo que yo decida o lo que yo me autoperciba, porque eso sería entrar en un camino de un extravío, el camino de encontrar en Dios el diseño de Dios para mi vida y conocer su amor. Ese es el camino que les proponemos a los que nos escuchan.
Un Dios que tiene propósito para nuestra vida, propósito con esa forma de acuerdo a la cual Él mismo nos creó, nos diseñó, nos pensó y, bueno, nos ama a través de todo eso. Graciela, te agradecemos mucho por este tema que nos has propuesto, esta serie de programas que estamos pudiendo compartir, mirando desde tu perspectiva, tu conocimiento como psicóloga, también tu testimonio de vida, tu opinión. Muchas gracias por estos encuentros. Y le queremos recordar a los oyentes que si este tema les ha resultado interesante, les ha resultado edificante, si quizás quieren recordar algún concepto, compartirlo con otras personas, ¿por qué no pueden ustedes encontrar estas charlas en el canal de Spotify de Radio Transmundial Uruguay? Lo encuentra en esta aplicación con ese nombre, Radio Transmundial Uruguay, y encuentra allí estas charlas bajo el título de Tendencias, es el nombre de este programa. También encuentra las charlas y el artículo escrito sobre esta conversación en nuestro sitio en internet, que es rtmuruguay.org. rtmuruguay.org. Nuevamente, Graciela, las muchas gracias.
Un gusto ha sido, Alejandra, y ojalá que sea de bendición para la audiencia.
Hasta aquí escuchaste Tendencias, una producción de Radio Transmundial.